Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al ingeniero Carlos Estrella Escalante. ¿Cómo está, ingeniero?
Muy bien, muchas gracias, ingeniera, colega.
Muchas gracias, ingeniero. Pues el día de hoy estamos con usted porque queríamos hablar un poquito más de movilidad y cerrar los temas que hemos estado platicando. Pero sabemos que usted ha hecho alguna investigación, pues no podríamos decir menor, sino yo diría mayor, sobre la movilidad en Mérida. Pero quisiera que nos platicara primero, ingeniero, sobre la palabra tránsito. Porque como que desapareció del mundo mundial, como dicen los jóvenes.
Es muy importante porque obviamente, lo voy a comentar más tarde, el término movilidad es un término más de moda actual. Más vendible políticamente, porque la palabra tránsito quizás se relaciona a un tecnicismo, inclusive que se utiliza en una especialidad de la ingeniería que se llama precisamente ingeniería de tránsito. Y la palabra tránsito, pues bueno, es, digamos, la acción de transitar o de trasladarse de un lugar a otro. Pero en la materia de la ingeniería de tránsito, y por cierto que hay un mexicano que escribió un libro sobre la ingeniería de tránsito, que es un clásico desde los 70s, me parece, o los años 60s, el ingeniero Cali y Mayor, no sé si recordará ese libro en la Facultad de Ingeniería.
Me suena.
Cuando nos daban las materias, inclusive en las licenciaturas. Bueno, se va señalando y explicando cómo es el tránsito y los componentes necesarios para ese flujo de personas, digamos que van sobre las vías. Entonces, tenemos que verlo como, pensando como ingenieros en varias cosas. Las vías tienen que ver, obviamente, con las calles, las escarpas, como lo decimos en yucateco, las banquetas, las aceras y otros elementos como hoy estarían de moda las ciclovías. Supongamos que no tenemos nada y que quisiéramos construir una vialidad. Los ingenieros tenemos que determinar qué tipo de, digamos, elementos van a circular por allá. Para poder, digamos, definir la geometría.
Diseñarlo.
Claro. Entonces, porque sobre una vía transitan, no solamente como ahora lo vemos de forma natural, los autos, como decimos, o los automóviles o vehículos automotores, que están clasificados en muchos tamaños.
Claro.
Desde, digamos, decirlo muy básicamente, los trailers, los camiones, los automóviles compactos, las motocicletas, hoy en día hasta los monopatines con motor, ¿no? O las bicicletas y también los peatones.
Claro.
Y esto tiene que ver con las preguntas, ¿cuántos van a pasar en determinado tiempo en un tramo? Si pensamos en la ciudad de Ticul, es obvio pensar que las ciclovías ahí serían muy atinadas.
Totalmente.
Sí, porque
es el mayor tránsito.
Porque hay mucho tránsito, ya está clara la palabra.
Claro.
De los ciclistas y triciclistas y de todo se mueve con las motos.
O motos,
vamos a decirlo, las motocicletas, inclusive los tricitaxis o los mototaxis. Y obviamente ahí las personas que viven en la ciudad de Ticul han tenido que adecuarse a una manera de convivencia con los vehículos automotores. El nuevo que llega a Ticul, que está acostumbrado a fluir aquí en Mérida, donde se le da mucha preferencia al paso del vehículo, pues obviamente se va a sentir en problemas o se va a meter en problemas porque pues obviamente el ciclista ahí pues tiene la prioridad como debería de ser el cuidado hacia las personas, ¿no?
Claro.
Bueno, esa es la palabra tránsito, pero hay que tener en cuenta lo que acabo de decir, el diámetro, el ancho, la geometría de la tubería cuando uno mete un fluido para que fluya el tránsito de estos usuarios, que pueden ser los que manejan vehículos automotores o mecánicos y o que caminan, tienen que tener el espacio y las condiciones necesarias.
El espacio es suficiente, seguro y, pero gracias, adecuado, ¿no?
Sí, y además que te permita ir a una cierta velocidad.
Claro.
Entonces, claro. La ingeniería de tránsito en la Ciudad de México tuvo que implementarse, porque recordemos que la Ciudad de México, igual cuando la trazan los españoles, no tenía las calles como ahora las vemos, como los famosos ejes, que tuvieron que, con un regente, no me acuerdo si era de apellido Iruchurtu o algo así, tuvo que, hacer las nuevas vialidades eliminando manzanas completas de edificios.
Sí, sí.
Hoy vemos la Ciudad de México con una traza muy moderna. La verdad es que para el número de vehículos que ahí circulan es bastante eficiente el sistema de tránsito y de transporte. Porque el transporte ya es otra palabra técnica que tiene que ver precisamente con el traslado de personas y mercancías, no solo en una ciudad, sino de una ciudad a otra.
Claro.
Que
claro.
Se usa más en esos términos, pero es perfectamente válido. Entonces, si vamos a Mérida, si vamos a las vialidades de Mérida, pues las especificaciones modernas, no son, se adaptan o no se pueden cumplir, porque la traza de la ciudad colonial que fundan los españoles no te permite mucho. Se ha resuelto muy bien el tránsito en el centro, aunque algunos piensan que no. La verdad está bastante resuelto. Hay detalles que no tienen que ver con la geometría. Hay otras maneras de agilizar el tránsito. El otro tema, en las avenidas típicas de Mérida, muchas, como el propio Paseo de Montejo, no tienen las dimensiones, de una avenida.
Sí, de una avenida para los requerimientos actuales, claro. No para los carros
es
anteriores,
un paseo.
No para el colonial.
Es un paseo, está bien, ahí transitan vehículos, todavía sigue el transporte público por esa vía, cuando posiblemente haya vías paralelas, alternas.
Exactamente, que se podrían utilizar para desagüe.
Porque la vocación turística del Paseo de Montejo
Es muy amplia,
no ha sido suficientemente explotada por otros asuntos del uso del suelo que usted ya conoce muy bien, porque fue trabajo de investigación de la maestra, la ingeniera, el paseo
de Montejo. Muy interesante, pero muy poco explotado, como usted dice, muy poco explotado.
Bueno, pero por ejemplo, pensemos en la Avenida Media de 2000, ya se hace con los carriles que permite inclusive disponer una ciclovía en mejores condiciones que en otros lugares donde no hay el espacio.
Claro,
Ahí yo podría hacer algunas observaciones de mejora al diseño. Claro, siempre es más fácil criticar que hacer, ¿no? Por supuesto. Pero un diseñador lo que tiene que hacer es darse el tiempo de diseño, ingeniera.
Claro,
porque si me dio la impresión de que estas obras recientes en Mérida, le digo recientes porque básicamente durante la pandemia.
Los últimos dos años.
Exactamente.
Los últimos dos años.
Entonces, fueron hechas muy deprisa y creo que hay errores de diseño que hay que admitir y quizás eso sería mejor para intentar ponerle medidas de mitigación a los problemas que ocasiona, porque sí está ocasionando problemas.
Sí, definitivamente. Hay lugares ciegos, lo hemos platicado en otros programas, se tocó el tema y se comentó mucho que hay pues mucho camino por mejorar, ¿no? Porque hay lugares donde termina en un lugar ciego, o sea, termina y choca el ciclista con un muro o no hay inicio hasta que no vienes caminando con tu bicicleta, ese tipo de cosas. Pero, ingeniero, hablamos de tránsito y los vehículos transitan, las bicicletas transitan, todos los automotores transitan. Y nosotros, si queremos caminar, creo que ese es un tema muy importante y tal vez sea el en el que más nos puede comentar usted que está investigando.
Bueno, mire, el término movilidad es un término, como mencioné, de moda. Y aquí localmente lo hemos enfocado más a las mejoras en los edificios, cuando tendríamos que ver la movilidad de las personas, de los que caminan en las vías públicas, en las escarpas, en los andadores. Se ha pensado que algunas calles de Mérida, algunas calles del centro, como en otras partes del país, sean peatonales. No son ideas malas, no. Porque es verdad que hay que reconocer que es más fácil que una persona de la tercera edad, vamos a suponer, o tenga la posibilidad de caminar en vez de ser ciclista.
Claro.
Es más probable. Y sin embargo se han invertido en ciclovías que podemos salir ahorita y vemos que hay muy pocos usuarios de ellas.
Efectivamente.
Por el calor, porque son la ciudad está muy extendida, etcétera, por varias razones que
para que tengan mayor uso necesitan tener enlaces de otro tipo para poder moverte, pero bueno,
es algo que habría que investigar. Comenté sí, algo que de primera vista
que se ve,
puedo notar, pero sí. De peatones sí hay,
efectivamente,
inclusive los que son usuarios del transporte público tienen que caminar varias cuadras,
efectivo,
y no solamente en el centro. Le quiero comentar, por ejemplo, detrás de la T1, que está llena de edificios públicos como hospitales, escuelas, no hay escarpas. Y hay dos vías del tren que antes se utilizaban. No hay escarpas en toda esa parte.
No hay escarpas en la parte de atrás del Abadillo, ¿verdad?
No hay escarpas detrás de la T1, detrás del Abadillo, detrás del campo de la prepa. No, un pedacito nada más hay. Al cruzar, hay unos fraccionamientos o pequeñitos, unidades habitacionales. Al cruzar hacia la
en esa calle no
para
hay.
Tomar el transporte público, las personas, y hay muchas personas de la tercera edad.
Claro, claro.
Yo me acuerdo que estaba ahí la ETI, creo que todavía sigue. Alguna vez atropellaron a un muchacho y pusieron un paseo peatonal. Es la solución que localmente hacemos. Ponemos paseos peatonales.
O topes.
Hoy no se ve tipo tope. No tienen las pinturas ni la señalización de tal forma que se vean.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
hay mucha atención a las calles, a las vialidades. No hay tal vez el presupuesto, seguramente no hay el presupuesto para rehabilitar calles bien, porque no se han hecho rehabilitaciones, como ingeniero puedo decir, suficientemente bien.
Sí.
Al interior de la ciudad. Han bacheado y es fácil llegar y bachean, pero muy rápidamente, pero ese parche se va a volver bache al poco tiempo. Pero además, si usted va en su vehículo por todas las calles del centro de Mérida y varias colonias, realmente el coeficiente de rugosidad parecería que uno está en una carreta de caballos. Porque brinca mucho el vehículo por la rugosidad. Quiere decir que esa calle ya hay que cambiarla. No hay el presupuesto, pero aún así, el poco dinero que haya se destina. Pero las escarpas, para nada. No se ha vendido por la sociedad, al político no le ha llamado la atención, porque obviamente al tener un presupuesto tiene que dar prioridades a donde haya más demandas ciudadanas y muy poca gente menciona las calles. Y también no solo es presupuesto, sino algunas medidas. Así como en las calles hace falta mucha educación vial, por los no solo por los automovilistas, por los motociclistas, por los ciclistas y hasta por los peatones, porque se atraviesan como sea, se avientan, los ciclistas vienen en sentido contrario, en muchas ocasiones no hacen el alto, y tal parece que es políticamente correcto mencionar esto, cuando de verdad, asumir el problema pudiera hacernos notar que tenemos que dar conciencia y capacitación en materia vial, educación vial.
Yo creo que sí, porque hay avenidas como las nuevas que están detrás de lo que es Liverpool y Costco, que tienen pasos peatonales, que ahí hay otro tipo de problemas para el tránsito vehicular, pero para los peatones tienen pasos peatonales para cruzar de lo que es la Secretaría de Protección y Vialidad al estacionamiento de Liverpool, por ejemplo. Y la gente se cruza donde no se debe de cruzar.
Claro.
Eso me queda así súper claro. Porque cuando la gente se... Es más, hasta el cabellón está abierto para que crucen parejos. Si la gente está parada, pues tú te paras para que pasen. Pero yo creo, ingeniero, que una de las cosas que más nos gustaría escuchar es lo que ha hecho usted caminando.
Bueno.
Caminando por la ciudad, no puedo caminar por decir 2 o 3 kilómetros seguidos sin tener un problema de tropiezo, de registros, de rampas, de diferentes alturas, ese tipo de cosas.
Por supuesto, miren, en cualquier parte de la ciudad, incluyendo en el Paseo de Montejo y en sus alrededores, vamos a poner, porque estamos hablando de las zonas más que más presumimos.
Que más se ven.
Sí. Sobre el Paseo de Montejo, pues los adocretos están movidos por las raíces de los árboles.
No se han reparado.
No, hace muchos años que no se invierte allá lo suficiente. Se ha invertido, creo que en la época del gobernador Rolando Zapata, sobre el asfalto, pero sobre la escarpa. Pero detrás en las calles detrás del Paseo de Montejo no hay escarpas, porque son las espaldas de los pocos negocios que hay allá y son basureros. Pero además, usted camina por cualquier calle de Mérida y estuvo la moda de poner maceteros o arriates con árboles que nadie les da mantenimiento, y muchos ficus.
Sí, muchos ficus,
que no,
es verdad.
Que es una especie que nunca debió de ponerse, pero se puso de moda, y
porque no tiran mucha hoja.
No solo es eso, como es una especie no nativa, es muy invasora o muy invasiva, y te destruye no solo las escarpas, crece mucho. Los cables generan problemas de que se mueven y luego te quedas sin luz en la zona, nadie les poda. Está fácil sembrarlo, pero luego no les dan mantenimiento. Pero para el peatón, ese árbol, aún pequeño, ya no le permite caminar en una escarpa que tiene 1.20, 1.50 máximo.
Te bajas.
Si pones el árbol, ¿cómo? Pero aparte ponen sus rejas totalmente abiertas, día y noche.
Problema.
Hacen escalones en las escarpas, escalones.
Sí, sí.
Bueno, hoy en día ya no solamente la escarpa, como hay un tramo entre la escarpa y donde comienza el arroyo pavimentado, en algunas zonas, no del primer cuadro, pero del centro, hay gente que ha hecho sus escalones y sus rampas, abarcando el espacio público, pero ya hasta llegar a la orilla de...
Sí, a la
veces
línea blanca.
Es un metro y medio de ancho. Lo hacen y no nadie les dice nada. No sé, yo creo que eso le compete al municipio.
Sí, definitivo.
No tiene, yo creo, suficiente personal para darse abasto, atender todas
es
esas cosas.
Eso yo
está
creo.
Claro. Pero la conciencia o la educación ciudadana sí se pueden hacer.
Yo creo que sí es importante que vayamos pensando en eso, porque hay muy pocas zonas de la ciudad. Yo que le pongo, la Avenida Campestre es una de las pocas zonas donde puedes caminar prácticamente sin tropiezo. O sea, bueno, te tienes que bajar de una manzana a otra, obvio, ¿no? Porque tienes que cruzar las calles, pero no te tropiezas. Pero Montejo es hermoso para caminar, puedes caminar hasta las 9 o 10 de la mañana en época de calor, pero tienes que caminar con mucho cuidado porque no te caes. Y creo que ya nos pasó a ambos, ¿no? Usted salía a caminar, yo también salía a caminar y terminé con mi pants roto por una caída. El Campestre, puedo pensar... la calle 20 de las escuelas de Chuburná tiene banquetas parejas, a excepción de unas poquitas, pero puedes caminar desde Aurrera hasta la FECA perfectamente bien. Y algunas otras, pero incluso en los fraccionamientos nuevos, lo que yo he visto es que metemos rampas entre las banquetas, pero no están muy bien. O sea, si vas platicando y pisas la rampa, te caes. Porque la pendiente es demasiado...
Sí.
¿Cómo se dice?
Pronunciada.
Muy inclinada, exactamente. Sí. ¿Qué propondría, ingeniero?
Bueno, el Ayuntamiento de Mérida, bueno, a raíz de este tipo de problemas, dispuso en el reglamento que no toda la banqueta, toda la escapa puedes ocupar para tu rampa.
Efectivo.
Por otro lado, también te da pendientes máximas. Pero en la parte antigua de la ciudad, donde ya estaba esto, pues ya no pudo intervenir o no quiso intervenir el ayuntamiento, y así se quedó. Ojalá y hubiera quedado, pero siguen esas malas prácticas. El asunto es que el ayuntamiento, insisto, yo creo que no tiene capacidad para ir a vigilar cuando alguien hace su rampa, su escarpa, que invade el pedazo, y si no hay una denuncia ciudadana de por medio y nadie lo denuncia a los vecinos por eso, pues bueno, se siguen construyendo cosas indebidas. Yo algunas veces he platicado con vecinos del centro. Oye, les digo, no pongas un arbolito allá. Y me empiezan a decir que soy ecocida. Porque está de moda tener árboles.
Árboles.
Y les explico que el ancho de la escarpa no da. Si estuviéramos en algún lugar donde tengamos escarpas de 2.50 o 3 uh-huh. metros, pues sí, ¿verdad? En algunos fraccionamientos así ya lo están diseñando, sí, ahí sí. sí, y no cualquier árbol. Y de todas maneras, ese arbolito que uno siembra, hay que darle mantenimiento.
Claro, y hay que recortarlo, y hay que tener listo el espacio, y hay que dejar el espacio del peatón libre, ¿no? Porque luego lo siembran o pegado a la casa, entonces te tienes que bajar, o lo siembran justamente en medio. Entonces no hay ni para un lado ni para el otro, no puedes caminar ni de un lado ni del otro, ni cerca del arroyo, del vehículo, ni cerca del otro.
Hay un detalle del presupuesto. El ayuntamiento sí. ha recibido estas propuestas. Mire, mínimo de mi parte, siendo presidente de algunas agrupaciones uh-huh. Como la Cámara sí. de Consultoría y otras agrupaciones,
sí.
hace 30 años.
O sea, ha sido constante.
Y lo archivan y me dicen, y no mi nombre, hablo en nombre a veces.
Sí, a nombre de la asociación o de un grupo de
es que cada quien tiene que hacer su escarpa. Entonces, sí es cierto, así se hacía, pero casi sí. podríamos decir, entonces, cada quien que haga su ciclovía o algo así, ¿no? Uh-huh. Creo que no es una respuesta que pueda atender el problema. Yo pienso que es hora de ir haciendo conciencia para que se dispongan o se busquen los recursos, porque si no, esto nunca se va a atender.
Y de alguna manera se pueden atacar por zonas, ¿no? O sea, se podría sí. empezar la inversión o la modificación o la conciencia ciudadana por zonas. Y el ayuntamiento, como en muchos lugares lo hizo, puede poner lo que es el límite de la escarpa, ¿no?
La guarnición
y la persona la hace y ya sobre la guarnición, en el nivel de la guarnición, y eso mantiene un nivel parejo en todo lo que es la cuadra, ¿no? Esa es una opción. Pero obviamente va a haber lugares donde hay que demoler un pedacito, donde hay que bajar el nivel, donde hay que hacer ajustes, pero si se ataca por zonas, creo que sería una manera de...
Creo que un programa permanente, así como con las calles, debería uh-huh. de hacerse con las escarpas.
Efectivamente.
Pero, pues, de nueva cuenta, no está en la atención pública. Obviamente, los funcionarios, los políticos, pues, tampoco lo van a atender de esta manera.
Yo creo que hay que empezar a promoverlo y, bueno, eso puede ser una de las primeras voces, pero yo creo que hay que empezar a hablar más si bien nuestro clima no nos va a permitir caminar kilómetros durante muchos meses del año, pero sí hay ya mucha necesidad de caminar en las áreas, al menos en las colonias, en los fraccionamientos. Como usted decía, la gente de la tercera edad no se va a mover en bicicleta para ir al súper o a la tienda, pero sí se puede mover caminando. Y si hay una vía donde pueda caminar seguro, obviamente la va a usar.
Usted puede ver que, digamos, en muchas calles de zonas del centro, por ejemplo, uh-huh. del primer cuadro, hay personas, ya no digamos con su carrito del supermercado, sino claro. con la carreola del nené, que sí. tiene que ir sobre la calle, sobre el arroyo,
sí.
porque las escarpas, como usted dijo, como cada propietario las construyó, con esa política que había, uh-huh. pues... están disparejas, están rotas o no hay, están invadidas. Bueno, y no solamente elementos que construyen los propietarios de las viviendas. Tenemos postes, tenemos paraderos, anuncios que no sé qué hacen allá, letreros sembrados allá.
Sí.
Todos estos se pueden...
Las señales de vialidad igual están...
Las señales de vialidad, en fin, hay muchos obstáculos que... Sí. que entonces, la persona que tiene a su bebé se arriesga o se expone al ir por el...
Claro,
Y después ves corriendo un tramo. Porque también hay mucha falta de educación vial. Cuando un conductor de un vehículo ve a alguien así, o sea, una persona de la tercera edad caminando... A veces suele decir, se cree tráiler, cuando debería tener la empatía de decir, sí. bueno, por algo está caminando, yo debo de bajar mi velocidad y despegarme.
Claro.
Pero claro. No lo hacen ni con los ciclistas y tampoco lo hacen con los peatones, lo cual es, yo creo que es falta de, educación vial.
Educación vial.
Que sobre eso se puede trabajar, no se requiere tanto presupuesto.
Claro, yo creo que podríamos empezar por ahí, porque yo recuerdo algunos otros estados de la República, entre ellos uno que me llamó mucho la atención, una ciudad, Ensenada, donde el peatón pasa primero. Y tú lo notas, tú vas en un carro con alguien que maneje de ahí, y a media cuadra, si ellos ven que hay peatones cruzando, es inmediato la bajada de velocidad. Y tú te quedas, ¿por qué bajas la velocidad? Porque hay gente cruzando, y la gente cruzando está a 50 metros, claro, todavía, ¿no? Claro. Yo creo que por ahí podemos empezar sin problemas y continuar con las escarpas. Yo creo que las escarpas deberían de ser un motivo de atención para que la movilidad sustentable que a la que quieren llegar en Mérida pudiera llegar a ser algún día.
Por supuesto, me parece una idea muy buena. Ojalá que logremos difundir más este tipo de ideas con el afán de mejorar las condiciones de la movilidad y la calidad de vida de quienes vivimos en esta ciudad.
Muchas gracias, ingeniero. Un gusto, como siempre, tenerlo por acá. Espero que lo tengamos pronto y que pues tengamos radioescuchas que puedan influir en eso y que estén de acuerdo con nosotros. Muchas gracias, ingeniero.
Muchas gracias a ustedes. Gracias al equipo de producción también.
Muchas gracias. Y, estimados radioescuchas, nos escuchamos el próximo miércoles. Se despide de ustedes, Tere Ramírez, y como vieron en estos temas de movilidad, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.